Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 2 graditos de temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con esa pelusilla que estaba cayendo, esa medio nieve que no cuaja, pero que es la muestra de que tenemos un día frío para vivir el partido de esta noche en la Romareda. A las 8:30, 20:30 horas, desde media hora antes, desde las 8, en sintonía COPE más Zaragoza en el 88.5 y, por supuesto, en tiempo de juego a nivel nacional. El partido, pues muy importante para un Real Zaragoza que empezó mal el año con un empate que pudo ser derrota en el campo del Eldense, y hoy con esa baja de Yair Amador, el Real Zaragoza, vamos a ver qué planteamiento, qué alineación presenta. Bueno, escuchamos al técnico del Real Zaragoza, Julio Velázquez.
Es que claro, es complicado, yo se entiendo perfectamente, pero a ver, yo te puedo decir lo que es el equipo contrario. El cómo vamos a proceder nosotros, obviamente no, que lo tengo claro, meridianamente claro, que sí que el 11 tenemos clarísimo un porcentaje muy muy alto de jugadores, hay en alguno que hay que ver un poquito, bueno, pues por diferentes connotaciones cómo evoluciona, ¿no?, en estas horas, pero el quién es y el cómo, meridianamente claro. Más allá, como le dije antes a tu compañero, de alguna situación puntual, ¿no?, porque me hablaba de Cantán, pero el objetivo no es ganar la posesión a Andorra, mi objetivo mañana es ganar el partido.
El objetivo no es ganar la posesión a Andorra, dice, el objetivo es ganar el partido. Hablaremos también naturalmente de baloncesto, 500 partidos en la ACB del Básquet Zaragoza. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Hasta el día 31 de enero, 25% de descuento en pan, huevos y agua. Consulta condiciones en tu tienda. Promoción válida en supermercados Eroski Center o Eroski City de Zaragoza.
Eroski, contigo.
En David Lloyd Zaragoza, despliega tu potencial.
Gimnasio, piscina, pádel, actividades para niños, spa, parking gratuito. Todas las opciones en un solo lugar.
Tu club deportivo premium en davidlloyd.es y hazlo realidad desde hoy.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de 1 metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Espor es una cerveza con 3 maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Espor, tómatela en serio.
¿Quieres pasar un rato agradable en un entorno acogedor y seguro?
Los salones de juego de Aragón tienen todo lo que puedas imaginar para tus momentos de ocio.
Diviértete con las máquinas de juego y apuestas deportivas más modernas. Pon a prueba tu habilidad de la mano de nuestros profesionales de sala.
Y recuerda, la práctica del juego está prohibida a los menores de edad. El juego en exceso puede producir trastorno por juego.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Con la mañanita, con esa pelusilla, con esa medio nieve y la muestra de que hoy es un día pues poco apacible, poco agradable para ir al fútbol. Pero una vez más, toca jugar fuera del fin de semana, en viernes o en lunes. En este caso, en viernes, después de haber jugado el lunes en Elda. Y vamos a ver cuál es la respuesta del público, si el aficionado se da cita hoy en buen número para arropar al equipo, nunca mejor dicho, en un encuentro tan trascendental para determinar un poco si este Real Zaragoza definitivamente se deja ir y perdemos todos la esperanza en una segunda vuelta convincente, o verdaderamente se engancha, que es lo que hace falta. Saludamos, como todos los viernes, en la previa de los partidos, y además hoy día de previa, porque el partido es precisamente hoy en viernes, Alfonso Hernández, al frente del blog de moda Príncipes de París. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, caballero. Bueno, pues nieve, bueno, no cuaja, por supuesto, pero jolín, día desapacible, fíjate, hemos pasado en apenas un día o dos de estar rondando los 20 grados a encontrarnos el día del partido con esto, ¿eh?
Está el clima como la segunda división, Jesús. Sí, sí. Está el clima como la segunda división. Además, jugamos contra el equipo que más
acostumbrado cayendo,
a jugar en la nieve, ¿no?
Sigue cayendo. Mira,
el Andorra.
Estoy mirando la ventana ahora y está cayendo, pero bien, ¿eh? Otra cosa es que aquí en el centro cuaje, que no cuaja, pero no para de caer desde hace bastante rato, ¿eh?
Pues sí, a ver si mejora un poquito, lo suficiente para que la afición pueda animarse y no retrotraerse ya un partido, como has dicho tú, muy importante para Real Zaragoza, muy, muy importante.
Sí, porque después de lo del otro día en Elda, que ya te deja las claras que el equipo no está para grandes pretensiones, por más que se dijera en Navidades, tanto por Jorge Mas como después en la presentación de Edgar Badía por parte de Sanjay, bueno, el entrenador fue cauto, cuando ya en la previa de Elda dijo, ojo, yo de esas cosas no hablo, de ascensos y de historias, yo a lo mío, que es partido a partido. Ayer volvió a hablar, luego vamos a escuchar precisamente pues alguna frase en ese sentido. Claro, el entrenador dice, no, lo mío no es la clasificación, lo mío es entrenar y trabajar. Hombre, tampoco es eso. Claro que es la clasificación también. También tiene el culpa de estar más arriba o más abajo. Independientemente de que hable o no, como es el caso, o utilice o no, como también es el caso, la palabra ascenso, ¿no?
Sí, yo creo que al final las palabras de Jorge Mas y las de Raúl Sanjay, yo creo que son un poquito más que nada de postureo. No creo que haya una presión real sobre el entrenador para que consiga estar entre los seis primeros. Evidentemente se aspira a ello, pero yo creo que es una situación en la que la directiva, la propiedad, no quiere perder el pulso de la afición, no quiere desanimarla y, por supuesto, pues tiene que seguir mirando lo más arriba posible. Pero no creo que haya habido una conexión directa con el entrenador para exigirle que el equipo tiene que estar arriba. Por eso el entrenador, bueno, pues evidentemente sabe lo que hay, sabe lo que tiene, sabe lo que le falta, y en estos momentos pues lo que haya dicho, ¿no?, en las diferentes pruebas de prensa que ha dado desde que aparecieron las palabras de Jorge Mas y Raúl Sanjay diciendo que bueno, que todo es posible y que el equipo tiene que ascender ayer. Yo creo que él se muestra la realidad del equipo, en la que hay que estar a la expectativa y esperando, bueno, pues ese pequeño chispazo que pueda meterle otra vez para competir por la posibilidad muy, muy, para mí, muy remota de estar a finales del campeonato entre los seis primeros.
Bueno, ayer ya escuchábamos, porque la rueda de prensa, evidentemente siendo el partido hoy, la rueda de prensa ya fue ayer, pues le escuchamos decir que sin aclarar si va a jugar con defensa de cuatro o defensa de cinco, pero que Francho será titular, pero no de lateral izquierdo, o sea que, bueno, puede en un momento dado del partido puede ocurrir cualquier cosa, pero que será titular, pero no saldrá de inicio de lateral, sino, bueno, pues en otra posición, en el centro del campo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si tienen opciones ahí Leques. Lo que está claro es que hay una lista de 22 en la que es baja Yair por sanción y que, además de Yair, bueno, pues las conocidas ausencias también de Cristian, de Nieto, de Valera todavía, que entran en la convocatoria, chavales, como, bueno, por segunda vez consecutiva, entra Mañas, entra Cuenca, entra Valero, perdón, Vaquero, Vaquero, Cuenca y Mañas, repito, del filial. Y bueno, pues con esos bueyes vamos a arar en un partido ante una Andorra que no hace falta recordar cómo pasó por aquí la temporada pasada, ganando 0-2, por cierto, uno de los dos goles de Sinan Bakis, ¿te acuerdas?
Sí, sí, perfectamente, sí.
Y es la primera vez, el partido de hoy es la primera vez que la Andorra lo va a jugar en puesto de descenso desde que está en el fútbol profesional.
Sí, yo creo que mantiene la misma filosofía, el mismo método de juego, y lo decía, lo explicaba muy bien ayer Julio Velázquez, no es el mismo equipo, pero tiene casi el mismo volumen ofensivo, ¿no? Es el equipo que más posesión tiene, además es una posesión real, es una posesión bueno, en la que ocupa el campo contrario, en la que bueno, es un equipo atrevido, valiente. Y hay que estar alerta, porque yo creo que está en una situación, me pasa igual que con el Cartagena, yo creo que el Cartagena al final pegará un tirón, son equipos que no creo que vayan a estar al final abajo los dos, ¿no? Y es eso, porque bueno, tiene una filosofía que el año pasado le falta el gol, tiene tantos problemas como el Zaragoza para marcar, pero bueno, tampoco ha sido un equipo realmente goleador, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Mirandés, es un equipo de media zona baja, que mete muchos goles, no mucho más alegre, pero el Andorra hay que tenerle mucho respeto, porque yo creo que nos engañaría mucho mirar la clasificación y pensar que es un rival accesible para el Real Zaragoza, porque insisto, pienso lo mismo que el entrenador del conjunto aragonés, es un equipo que mantiene esa filosofía, mantiene esa posesión real del balón y ese atrevimiento y ese descaro, ¿no?, que te puede crear muchos problemas, sobre todo a un Real Zaragoza que en estos momentos, y yo creo que más que tú decías que contra el Elda, pero yo recuerdo partidos contra el Alcorcón, contra el Mirandés, contra el Elche, contra el Racing de Ferrol, contra el propio Racing de Santander, contra el, bueno, en definitiva, muchos partidos en los que ha tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, no viene
sobre
de
él, todo, sobre todo contra equipos que están por debajo en la clasificación.
Sí, bueno, o que estaban.
Pero que en el momento de jugar.
Sí, el descenso, por ejemplo, el Mirandés, el Alcorcón, llegaron a una zona de descenso y nos pintaron la cara, ¿no? De algunos, pues con Mirandés con mucha fortuna, con el único disparo a puerta de gol de Jair en propia meta, pero en definitiva yo creo que hay que respetar mucho, mucho a la Andorra y por supuesto ir a por todas si realmente quieres estar arriba, porque yo sinceramente creo que si el Real Zaragoza no gana hoy, la distancia, por mucho que se hable de 5 puntos, son 64 que hay que sumar a final de temporada, te quedarías con 30, te quedarían por sumar 34 como mínimo, y realmente eso es muy, muy complicado. Tienes que ir de victoria en victoria, ya no de día en día, sino de victoria en victoria.
Bueno, de momento, antes de empezar a jugar, estamos a 6, tanto de la promoción como del descenso.
Y ya eso es irreal, porque tú sabes que al final estás a 30 y tantos de conseguirlo, y esa distancia es ficticia hasta que no llega la última jornada, ¿no?
Y vamos a ver cómo quedan esas clasificaciones. Como tú nombrabas, ponías el ejemplo ahora del Cartagena. Es que fíjate, el Cartagena parecía desahuciado, ¿no? Y de repente le mete 4 al Villarreal B. Y la fiesta que se monta en el mismo césped al acabar el partido, todo sobre el círculo central, ahí parecía que estaban bailando la jaca esta famosa. Empieza el público a cantar si se puede, si se puede. O sea, es que el fútbol...
Es que
el
Cartagena, hablábamos antes de partidos terribles de Real Zaragoza, y Real Zaragoza ganó allí en Cartagonova de aquella manera también. Bueno. Bueno, se aprovechó de un error del portero, de un contragolpe en un momento determinado, pero el Cartagena fue absolutamente dominador durante, yo creo que por lo menos una hora de partido, y además sí, jugando muy bien. A mí el Cartagena es un equipo que me gusta cómo juega al fútbol, me extraña que esté tan abajo. Bueno. Por eso ese 4-1 pues del otro día pues prácticamente no... Nos sorprende porque está abajo, pero es lo que te digo, hay que tener mucho cuidado con esos dos equipos que están abajo ahora mismo.
Y con 3 de los 4 goles con ex nuestros. Bueno, Ortuño ya hace mucho que no está, marcó de penalti, pero más recientes, fíjate, Alarcón, que además metió un golazo, y hasta Narváez marcó. Pero bueno, sí. Me estaba acordando de ese partido del 1-3. Sí,
cuando vi a Narváez digo, pero ¿este es Narváez, es el nuestro? Ni me acordaba ni dónde estaba de las volteretas que está pegando por la Liga Española, ¿no?
Sí, sí. Bueno, decías ese 1-3 de Cartagena, que fue el 10 de septiembre. Esa fue la quinta y última victoria de las 5 seguidas, que menos mal que a esas victorias que nos mantienen ahora donde estaríamos, porque desde entonces solo ha habido 2 victorias. Una, precisamente, ante el Andorra, todavía con Fran Escriba, y la otra la del Leganés, ya con Julio Velázquez. Pues ese día, era el 10 de septiembre, es el día del refrote genital famoso de Mollejo, al celebrar el tercer gol, y desde entonces, pues ya vemos lo que ha pasado desde entonces. Bueno, hablábamos de posible 11 para hoy, sí. Bueno, no habíamos empezado a hablarlo, pero ante esa pregunta, esto decía Julio Velázquez ayer sobre el posible 11, que no desvela nada, y sobre la forma de jugar o de arrebatarle el balón, que dice que no, que lo que quieren no es quitarle el balón, sino ganar el partido.
Es que claro, es complicado. Yo os entiendo perfectamente, pero a ver, yo te puedo decir lo que es el equipo contrario. El cómo vamos a proceder nosotros, obviamente no, que lo tengo claro, meridianamente claro, que sí que el 11 tenemos clarísimo un porcentaje muy muy alto de jugadores. Hay en alguno que hay que ver un poquito, bueno, pues por diferentes connotaciones cómo evoluciona, ¿no?, en estas horas, pero el quién es y el cómo, meridianamente claro. Más allá, como le dije antes a tu compañero, de alguna situación puntual, ¿no?, porque me hablaba de Cantán, pero el objetivo no es ganar la posesión a Andorra. Mi objetivo mañana es ganar el partido. Ese es mi objetivo. No, esto estamos en rendimiento y lo que se trata es de ganar puntos y ganar partidos. Ese es mi objetivo mañana. Entonces, si nosotros pensamos que desde ganarle la posesión a Andorra vamos a ganar el partido, yo no estamos en el punto correcto. Tenemos que quitarle el balón a la Andorra en los espacios que creemos adecuados para a partir de ahí hacerle daño y someterle. Es decir, entonces tenemos que saber lo que ha sido la Andorra durante esta temporada. Para mí, un equipo que en la relación, en la asociación, se encuentra comodísimo, un equipo, se lo he dicho a los chicos, para mí tiene mucho más mérito en esta vida construir que destruir, y un equipo que siendo un contexto con sus particularidades, pero tiene, porque en ciertos momentos, en ciertos lugares, la manera de proceder puede ser una, que a lo mejor en otros sería más compleja, pero para mí tiene muchísimo mérito, muchas cosas que hacen. Es un equipo reconocible, un equipo con identidad y un equipo que, si queremos ser justos y honestos, la diferencia con el año pasado es, siguen teniendo muchísimo volumen ofensivo, tienen muchísimo volumen en el último tercio, y la diferencia es que el año pasado, los niveles de acierto del año pasado respecto a este, pero es un equipo que sigue generando mucho, que sigue creando mucho y que sigue teniendo muchísimo volumen en el último tercio, y que a muchísimos equipos de esta categoría le ha sometido, y ante la grandísima mayoría, en casi todos los encuentros, los niveles de posesión han sido muy elevados respecto al contrario.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque las respuestas, esta en concreto, son de 4 minutos y pico.
Pero sí, bueno. Sí, tío, les tenía bastante. Bueno, yo creo que la ausencia de Yair casi le viene bien al Real Zaragoza.
¿Pero tú crees que va a salir con defensa de 4 o de 5?
Yo, la verdad es que no lo sé, porque
es que igual pone
sí que lo tiene meridianamente claro. Yo no sé si realmente lo tiene meridianamente claro, pero
tiene,
bueno,
a Lluís López,
que sí.
Tiene a Lluís López también, que creo sí, que peor que Yair no va a estar.
Yo no jugaría yo, y a lo mejor con tres centrales contra Andorra. Yo tengo en la cabeza una alineación que seguramente no saldrá, pero que creo que podría ser a lo mejor la más conveniente, porque esto de lo del lateral de Francho me parece una auténtica barbaridad. Es variar al jugador, desubicarle, y en definitiva ya dijo ayer que en esa posición no iba a jugar. Yo creo que podría jugar perfectamente Mourinho, o sea, Badía, Mourinho, francés en el eje defensivo, con Gámez y Borge en la izquierda, porque creo que es un defensa natural.
Pero mira,
Es un jugador competente, porque Lecus ya más prácticamente lo descartó ayer, diciendo que no estaba al 100%, dos partidos con tan poco tiempo de recuperación, de lunes a viernes, etcétera. No sé, yo creo que envió ese mensaje, sí lo envió, como que el francés no estaba como para hacer más kilómetros. Con lo cual, la aparición de Borja en la izquierda yo creo que puede ser muy interesante.
Y al confirmar, y luego, también, que Francho va a ser titular, pero no ahí, pues oye, blanco y en botella, pues esta vez sí tiene que ser Borja, porque si no lo pone esta vez, ¿cuándo lo va a poner?
Claro, entonces.
¿Para qué lo ha renovado?
El centro del campo yo lo tengo ya meridianamente claro también como el entrenador. En el doble pivote pondría a Francho y a Aguado, y cuando han estado lo han hecho muy bien. Son dos jugadores que no tienen altura para disputar balones aéreos, pero bueno, se complementan muy bien, y bueno, son futbolistas que cuando han estado juntos, y si miras las estadísticas, han tenido una gran productividad juntos. no pondría le pondría a Moya, le pondría por la derecha y a Mollejo por la izquierda, y arriba la jugaría con Mesa y Azón. Yo creo que ese equipo cambia de sistema, juegas con 1-4-4-2, ya rompes con los tres centrales, y además, bueno, yo creo que a lo mejor se le atraganta un poquito más al Andorra, porque el Andorra, jugando con tres centrales, te sale muy bien, le rompe muy bien las líneas, tanto la primera línea como la segunda, y te puede quedar muchos problemas a la espalda, con lo cual, si juegas un 4-4-2, tienes dos hombres arriba, como Mesa y Azón, que yo creo que pueden cuajar, a lo mejor. Echas a Mollejo en la izquierda, que es muy, muy proactivo, ¿no? Como le gusta decir a Velázquez, y te puede hacer un buen papel en la izquierda, no como lateral, por supuesto, sino como interior. Y hombre, la alejas un poquito más del área. Y a Moya sí lo tienes que desplazar a un lugar donde tiene que ser un poco más generoso en el esfuerzo, que no.
Algún lugar donde se le vea hacer cosas. Porque
sí, que se le vea hacer cosas.
Porque por lo pasa menos, inadvertido en los partidos.
Claro, porque tanto en ese triángulo con Francho echando a la izquierda, que creo que es un error, y a él dándole más protagonismo, no es un jugador demasiado frío, ¿verdad? Jesús es un jugador que nos deja gélidos, venía para ser un eje en el centro del campo, un hombre importante, y realmente está dando muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pues si tiene que jugar, yo lo metería por la derecha, me voy con la izquierda, y ese doble pivote con Francho y Aguado creo que puede ser muy interesante. Y luego lo de Mesa y Azón arriba también me parece atractivo para jugar con 4-4-2 y no tener que insistir en meter a tres centrales, uno, Lluís López, que lleva mucho tiempo fuera y que tendría que adaptarse a sus otros compañeros en una situación pues delicada. Pero en cualquier caso, al final el entrenador tendrá su idea, pero yo considero que esa podría ser una, y es una posibilidad a lo mejor.
Bueno, el partido a las 20:30 horas, desde media hora antes, desde las 20 horas, desde las 8 en punto, en esta misma sintonía, en el 88.5 en COPE Más Zaragoza, y por supuesto también en nuestro tiempo de juego a nivel nacional, las dos opciones siempre. Arbitrará otro debutante, estamos de debutantes últimamente, el castellano leonés Cid Camacho. Luego seguimos hablando del partido con Alex Cuadrado, que nos comentará más detalles del rival. Pero hablábamos antes de entrar en antena, a lo largo de la semana, cuando estaba la prensa de Madrid con el coñazo este del pasillo, que se había que hacerle pasillo al Real Madrid porque había ganado la Supercopa. Pues mira, yo siempre he sido de la opinión que cada uno haga lo que le dé la gana. No tiene por qué haber ninguna obligación ni tiene un equipo que quedar mal porque no se lo haga. Pero depende también quién sea el que ha ganado ese título. Y me estaba acordando de cuando el Zaragoza ganó su única Supercopa, que además es el último título que ha ganado, el 2004, en Valencia, después de ganar 1-3 allí. Bueno, pues tenía la curiosidad y lo hablé contigo, y efectivamente lo hemos encontrado. El siguiente partido, que era el primero de Liga de la 2004-2005, venía a la Romareda un 29 de agosto el Getafe. Y el Getafe, me has enviado la foto y todo, hizo pasillo.
Sí, hizo pasillo, y además el Getafe, que era el Getafe de Jordi González, me parece que estaba en el Getafe. Además adelantó el Getafe, un gol de Serrano y luego...
Y luego uno de Sabio y dos de Álvaro.
Dos de Álvaro Mayor, sí, sí. Central, sí. Que cabeceaba muy bien y bueno, además fue también uno de los héroes de la Supercopa.
Efectivamente, 15 días antes de ese partido de la Romareda, que empezaba la Liga con el Getafe aquí, el día del pasillo, 15 días antes había sido uno de los goleadores de Mestalla en la Supercopa.
Sí, pues a Zaragoza Jesús sí, le hizo el pasillo, le hizo el Getafe, y yo creo que al final, bueno, es un detalle de respeto y a fin de cuentas, bueno,
pues claro que
está,
sí.
Está bien, no está, si no yo se hace, no pasa nada, pero bueno, es un adorno más del fútbol, una situación más del fútbol.
Pero no obligatorio.
Al ganador, se honra al ganador de un torneo, y hombre, Zaragoza se lo merecía además, porque es que había ganado al Real Madrid en la final de la Copa, había ganado al Valencia.
Claro, claro.
Había ganado al Valencia, el 2004, campeón de Liga, con lo cual...
Fíjate, 20 años se van a cumplir de eso este año. 20 años de eso, 20 años de sequía total, desde entonces. Bueno, llegamos a la final 2 años después, pero se perdió ante el Español. Pero bueno, en cualquier caso, sí, yo, cuando decía que a mí no me parece que tenga que ser ni obligatorio, que cada uno haga lo que le da la gana, pero lo veo más justificado cuando equipos que habitualmente no ganan títulos, sí se les haga pasillo cuando lo consiguen. A un Real Madrid hacerle pasillo a estas alturas, o a un Barcelona...
Bueno, Jesús, pero yo creo que es que tú tienes un poquito de tirar al Madrid.
No, en general, digo.
que acabe
igual. Yo creo que si haces un pasillo a un equipo, se lo tienes que hacer a todos, ¿no? Puedes, y además es que parece que estás desprestigiando al Zaragoza porque es un equipo menor y no
también,
es así.
Mira, entonces, después de ganar la Recopa, creo recordar que vino a la Romareda el Racing de Santander.
Racing
de Santander, que se empató a uno, que marcó Darío Franco, creo recordar.
Sí.
Bueno, el caso es que se empató a uno y hasta hubo algún pitido aquel día, ¿eh?
Sí, por supuesto, la afición de la Romareda.
Por no ganarle al Racing.
Afición,
bueno, pues
me encantaba.
El Racing también creo recordar que le hizo pasillo, solo faltaría después de ganar la Recopa.
Sí, le hizo pasillo.
Pues ya está, pues eso, pues hay casos y casos más. En fin, pues nada, Alfonso, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo y te hago pasillo esta tarde, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, 15 horas, luego. 50 minutos. Bueno, escuchamos un poquito más de Julio Velázquez cuando hacía referencia, bueno, pues a la charla del otro día después de Elda.
No, lo de todas las semanas. Poquito. Lo que pasa que, claro, hemos jugado el lunes, llegamos con el control antidopaje y demás cerca de las 5 de la mañana a la ciudad deportiva, tuvimos un entrenamiento al día siguiente. Ayer, que era un día fundamental a nivel de recuperación, el foco principal fue ese, el recuperar bien y antes analizar el partido que habíamos realizado en Elda, situaciones que, bueno, que se habían dado y que consideramos que había que corregir, pero como todas las semanas, lo que hacemos todas las semanas. Y hoy hoy el foco principal, obviamente hemos preparado el partido en las diferentes fases, o lo que prevemos que se va a dar mañana, pero antes hemos estado, creo que se ha ido a 35 minutos de charla, vídeo, analizando un poquito comportamientos del rival, lo que queremos que seamos nosotros.
Bueno, y hablaba también, además de explicar ayer lo que había comentado después de volver de Elda, pues si se le preguntaba si después de 22 jornadas en las que ganas las 5 primeras y luego en las 17 siguientes solo consigues 2 victorias, con él una, bueno, pues si apostaría por el Real Zaragoza en esta segunda vuelta.
El problema es que, a ver, primero no apuesto, entonces complicado a nada, y en segundo lugar, el equipo entrena muy bien, el equipo a mí me está transmitiendo cosas muy positivas en este ciclo con nosotros. Ya os he comentado que desde mi punto de vista llevamos menos puntos de los que hemos merecido en cuanto a juego, pero me gusta ser objetivo en lo que acontece en cada partido. Yo creo que intento, desde la normalidad, analizar lo que pasa en cada partido, ¿no? Y si, a colación de tu pregunta, pues no tengo ningún problema en volver a retomar lo que ya os he comentado en otras ocasiones, ¿no? De lo que ha sido el ciclo. Albacete, partido que estuvimos muy mal.
Empieza a recordar y es sincero cuando en los partidos que el Zaragoza ha estado mal, pues él ayer reconoció que había estado muy mal. Incluía el partido del Elda del otro día y dijo que muy mal en Elda. Pero bueno, tampoco dijo, vamos, lo primero que dijo, que él no apuesta y que, bueno, pues que no se mojó de cara a esta segunda vuelta. En fin, vamos a hablar un poquito más del rival. Antes escuchábamos al propio Julio Velázquez hablar de que no es su objetivo quitarle el balón al Andorra, sino ganarle. Pues vamos a conocer un poquito más de este Andorra. Como siempre, en la previa de los partidos, todos los viernes, hablamos con Álex Cuadrado. Álex, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sonido de El Rival. Con Álex Cuadrado conocemos detalles hoy de este Andorra que viene a la Romareda, lo comentábamos hace un momento con Alfonso Hernández, por primera vez en descenso desde que está en el fútbol profesional.
Sí, es algo que no ha ocurrido nunca en estas 2 temporadas de la Andorra en segunda división, y al final es un equipo que en los partidos fuera de casa le está costando, ¿eh? Recordemos que es uno de los peores visitantes. De hecho, solamente suma, bueno, es el segundo peor visitante, con 6 puntos cosechados de 33 posibles, al final números muy pobres, y si tenemos más en cuenta que al final la única victoria que tiene como visitante la consiguió en la primera jornada de Liga ante Leganés.
Bueno, viene con bajas Allende, Albampis, Vilá, pero recupera a Sergi Samper.
Sí, al final estamos viendo que a Andorra pues le está, yo creo que está bastante echando de menos a jugadores como Albani, ¿no? Que al final fue un futbolista clave el año pasado con Eder Sarabia, y esta plantilla está demostrando que tiene ciertas limitaciones, ¿eh? Lo hemos visto sobre todo en la creación del juego, la baja de Marc Aguado ha hecho mucho daño. también la de Sinan Bakis, que al final este año no tiene ese delantero gol. Sí que es verdad que ha fichado a Karikaburu este mercado invierno, uno de los delanteros más destacados de cara a esta segunda vuelta, creo yo. Bueno. Pero al final no es lo mismo que Bakis.
Ya que lo nombras. Bueno, por cierto, que Bakis mojó en la Romareda en el 0-2 del año pasado aquí. ¿Eh? Sí, y este año todavía no está disponible. Bueno, ya ha empezado a entrenar con el grupo, pero bueno, vamos a ver cuándo está. Me nombrabas a Karikaburu. ¿Es el hombre a vigilar?
Sí, yo creo que junto a Iván Gil también, yo creo que son los dos nombres más destacados de esta Andorra. Al final estamos viendo que la plantilla tenía mucho cambio respecto a la temporada pasada, Jesús, y sobre todo estamos viendo que es un equipo, sí que es verdad, con la misma filosofía de juego, pero no la misma materia prima, ¿no?, para llevarla a cabo.
Por último, Eder Sarabia, lo conocemos bien todos. El dibujo.
4-3-3, equipo que busca tener la posesión del balón, llevar el peso del partido, y al final es un equipo que hace mucho uso de sus extremos, ¿no?, buscando generar superioridades mediante el desborde de Alex Calvo o de otros futbolistas, y al final estamos hablando de un equipo que es muy atrevido y que tiene una propuesta muy valiente.
Muy bien, gracias Alex, un abrazo, buenas tardes.
Abrazo.
15:55, buenos consejos y estamos con el baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950-50-52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Aceites Lis, elegida mejor almazara de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta campaña con Lis monovarietalis, el fuelle y actividades como el oleoturismo en sus nuevas instalaciones.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza, 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por cierto, en primera red, mañana sábado a las 20 horas, Teruel-Cornellá, con el recuerdo y el homenaje al recientemente fallecido presidente del Teruel, Ramón Navarro. Y el Tarazona juega el domingo a las 6 de la tarde en Tajonar, Osasuna B-Tarazona. Ahora sí, la agenda del básquet.
La Federación Aragonesa de Baloncesto patrocina la agenda de básquet del fin de semana.
Javier Macipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues vamos por orden cronológico.
Sí, porque la jornada es doble el domingo en el Príncipe Felipe, evidentemente.
Sí. Bueno.
Por la mañana las chicas.
Pues por eso te decía, empezamos primero con las chicas, muy rápidamente.
Bueno, pues a las 12:15 de la mañana se enfrentarán al Ozono Global Jairis de Alcantarilla, en rival complicado porque viene con muy buena racha, un equipo que se ha reforzado notablemente y que incluso ha cambiado hasta de entrenador.
¿Y qué
por lo tanto, vienen a las chicas de Carlos Cantero, sobre todo, de olvidarse un poquito del partido de Valencia, ¿no?
Y que pague los platos rotos de la derrota de Valencia.
Efectivamente.
Bueno, y eso el domingo a mediodía, 12:15 me has dicho, ¿no?
Sí.
Y por la tarde a las 5 viene Valencia Basket para enfrentarse al equipo de Porfirio Fisac. Escuchamos a Porfirio hablando de este partido ante Valencia.
Bueno, hay varias cosas importantes. Por un lado, su poderío físico interior, que
que bueno, si al final recuperan el tema también de Claver, ver un poco quién mete en el roster, porque su roster es muy amplio y tienen que tomar decisiones pues en los partidos para ver a quién ponen, pero creemos que ahora mismo esa parte interior muestra un poderío físico, un poderío de talento, un poderío de anotación muy importante.
Bueno, que va a ser
los tres es cuatro,
muy difícil, complicado, pero bueno, hay que jugarlo e intentarlo, ¿no?
Claro, los rivales de Euroliga son de un nivel evidentemente superior y lo que hay que hacer es hacerse fuerte en el Príncipe Felipe. Vamos a ver el debut de Didaz Cuevas y a ver si el equipo también ofrece la mejor de las versiones que en casa la está haciendo con bastante regularidad.
Y en un partido histórico porque se cumplen 500 partidos en ACB.
500 partidos en la ACB. ¿Cuánto baloncesto hemos visto, hemos vivido y hemos disfrutado aquí en la ciudad de Zaragoza?
Gracias. Un abrazo, Javier. Feliz fin de semana a todos. Adiós.